Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al doctor José Abol Correa, fundador de Colabiocli, socio fundador de la Sociedad Brasileira de Análisis Clínicos en Brasil. Al doctor Joan Baucels, profesor de investigación en el Instituto de Microelectrónica de Barcelona del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio. El doctor David Rodríguez Cabezas es médico cirujano y partero por la Universidad de Guadalajara, México, magíster en ciencias biomédicas por la Universidad de Talca, Chile, y especialista en laboratorio clínico por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es médico dosificador del programa de anticoagulante oral y médico del laboratorio de trombosis y hemostasia de la red de salud UC Christus.
Muy bienvenido a El Microscopio, doctor David Rodríguez. Va a ser un gusto conversar hoy con usted acerca de hemostasia secundaria y de riesgo trombótico. Para empezar, cuéntenos qué es la hemostasia secundaria.
Bueno, entendemos a la hemostasia como el proceso que mantiene la integridad de un sistema circulatorio cerrado, como es en el caso del ser humano, y que está sujeto a alta presión después de un daño vascular. Y, bueno, la hemostasia para su estudio se divide en primaria y secundaria. La hemostasia secundaria específicamente involucra la activación del sistema enzimático de coagulación, cuyo principal objetivo es la formación de trombina y fibrina para la estabilización del coágulo. Finalmente, después de esta formación y una vez que, bueno, ya se controló la hemorragia, se inicia el proceso de fibrinólisis, el cual se encarga de remover los restos del coágulo una vez reparado el tejido. Estos sistemas en condiciones fisiológicas mantienen un perfecto equilibrio, que de perderse, bueno, nos da a lugar estados patológicos como es el sangrado o la trombosis.
Bien, precisamente sobre eso, cuando esta hemostasia secundaria se ve alterada, ¿cuáles son las consecuencias en una persona, en un organismo?
Primeramente, una hemorragia sería como el principal signo o síntoma que va a acontecer en una persona. Y para esto, el primer paso para llegar a un buen diagnóstico es una buena exploración física. Una hemorragia de piel y mucosas con petequias, moretones que sean simétricos y difusos, también como gingivorragia, es decir, hemorragia de las encías, tos con sangre, hemorragias digestivas, o un sangrado que sea muy significativo, incluso después de un traumatismo pequeño o una cirugía, indicará una alteración de la hemostasia primaria. Pero en el caso de hematomas que sean mucho más grandes, más profundos, como por ejemplo subcutáneos o musculares, muy extensos, y sangrado dentro de las articulaciones como la hemartrosis, hemorragias dentro de órganos abdominales o viscerales, o sangrados que pueden darse lugar después de horas o días después de una cirugía o un traumatismo, nos hace pensar en que hay una alteración de la hemostasia secundaria. Estos signos y síntomas no son netamente exclusivos de cada una de estas alteraciones, pero nos pueden llegar a orientar.
Bien. ¿Y a qué se llama riesgo trombótico?
Bueno, el riesgo trombótico es la probabilidad de que un individuo, por la sumatoria de todas sus condiciones, llegue a desarrollar una trombosis. ¿Y qué es la trombosis? Bueno, es el proceso patológico en el cual un agregado de plaquetas o fibrina obstruye un vaso sanguíneo. Y que esto sucede cuando un vaso sanguíneo se lesiona, ¿sí? Y, bueno, para poder prevenir la pérdida de sangre, pero esto sucede cuando no hay una necesidad de cuidar la pérdida de sangre, es decir, en cualquier momento, incluso en un vaso que está sano. Los coágulos de sangre que se pueden formar en cualquier parte del cuerpo, es decir, en cualquier órgano, se pueden desprender y comenzar a viajar por todo el cuerpo, y esto se conoce como embolia. Los sitios de formación, como había comentado, pueden ser en cualquier lugar, pero lo más común es que sea en corazón, en venas de las extremidades inferiores, pero también puede suceder en arterias o en vasos capilares.
¿Y cuál es la prueba de laboratorio que pueda detectar el riesgo trombótico? ¿Y cuáles son los factores de riesgo en una persona?
Primeramente hay que tratar de buscar los factores que no son adquiridos de la persona, es decir, los que una persona ya nace con ellos, que pueden ser genéticos, que aumentan la propensión principalmente de trombolia venosa, pero también puede ser arterial. Que dentro de estos factores demostrables son la mutación del factor 5 de Leiden, que lo que causa es una resistencia de la proteína C activada, la cual es un anticoagulante natural, lo cual, bueno, si se ve afectada su función, pues nos va a aumentar el riesgo de trombosis. Asimismo, también la búsqueda de mutaciones en los genes que están interviniendo en la formación de los factores de coagulación y que le confieren una ganancia de función, como es la mutación del gen de la protrombina. También hay que buscar la deficiencia de los anticoagulantes naturales que había comentado anteriormente, que son la proteína C, la proteína S, la proteína Z, y también la antitrombina. También hay defectos adquiridos que pueden predisponer a una trombosis arterial y venosa, que esto, bueno, no hay una prueba de laboratorio como tal, y son parte de la historia clínica de cada una de las personas, como son los antecedentes familiares de una trombosis, más de un episodio de una trombosis, es decir, repetición en una misma persona, un evento trombótico a temprana edad, se puede definir una edad temprana antes de los 50 años, ya que entre más avanza la edad de un individuo, más riesgo de trombosis. Por lo tanto, no es normal encontrar trombosis en personas jóvenes. Además, localizaciones inusuales de una trombosis venosa. Habíamos comentado que puede ser en cualquier parte del cuerpo, pero hay lugares en los cuales es muy infrecuente sufrir un evento trombótico, como es las venas del seno cavernoso dentro del cerebro o las venas mesentéricas del intestino. Y bueno, se sabe que hasta la mitad de los pacientes con una trombosis profunda espontánea tienen una predisposición genética subyacente, por lo cual hay que realizar los estudios complementarios para investigar estos factores congénitos, ¿sí? Además, bueno, también se debe de buscar otras pruebas que son como de escrutinio o de tamizaje para búsqueda de enfermedades que pudieran ser transitorias, como por ejemplo, y que son de tipo adquirido, como ensayos de coagulación con anticoagulante lúpico, ensayos de coagulación para la resistencia de la proteína C activada, pruebas de coagulación en general, así como la búsqueda de anticuerpos que sabemos que provocan eventos trombóticos, es decir, enfermedades de tipo autoinmune.
¿Y cómo es el tratamiento anticoagulante? ¿Qué tipos de tratamientos hay? ¿Para qué sirven?
Primeramente, bueno, el tratamiento anticoagulante, como su nombre lo dice, es para prevenir la formación de trombos, es para reducir el riesgo que habíamos comentado de trombosis. Existen básicamente, primeramente, una gran división que son los anticoagulantes orales y los anticoagulantes parenterales, es decir, inyectables, ¿sí? Y los de tipo inyectables, bueno, en general se utilizan en situaciones donde cuando el trombo se acaba de formar, es decir, en pacientes hospitalizados, en salas de urgencia, etcétera, o en pacientes que tienen reposo prolongado, pero que están bajo el cuidado de personal de salud, ¿sí? Y el tratamiento anticoagulante oral se utiliza en pacientes de tipo ambulatorio, ¿sí? En la actualidad, el uso de fármacos anticoagulantes orales constituye una herramienta muy esencial para la prevención primaria y secundaria de los eventos tromboembólicos en muchas situaciones clínicas. Dentro de los fármacos disponibles para este efecto, los más utilizados son los antagonistas de la vitamina K. Y bueno, al menos aquí en Chile, los principales principios activos que contamos son el acenocumarol y la warfarina.
¿Y en relación al tratamiento, hubo avances en estos tiempos?
Bueno, actualmente el mayor avance es que existen anticoagulantes de tipo oral que no son dependientes de la vitamina K. Y bueno, esto nos lleva más que nada a la efectividad que tienen y a la necesidad de no controlar al paciente tan continuamente y puede ser a largo plazo, es decir, años sin necesidad de controlar al paciente. Pero tienen sus limitantes, que es básicamente el precio. Pero eso, bueno, básicamente no es parte biológico de esto, pero sí es el precio su principal limitante.
Entonces se selecciona cuidadosamente en qué casos utilizar. Mencionó que eran orales. ¿Todos son orales? ¿Y qué control tiene que hacer el laboratorio durante este tratamiento?
Sí, todos son de tipo oral. Y bueno, existen diversas situaciones en las cuales se utilizan, principalmente la fibrilación auricular, las afecciones valvulares del corazón y los eventos trombóticos venosos o arteriales que hubiesen ocurrido anteriormente. Principalmente los que, como habíamos comentado, los que más se usan son los anticoagulantes de tipo antivitamínicos K, como el acenocumarol o la warfarina. El problema con estos medicamentos es que deben de ser supervisados estrechamente, ya que la eficacia y seguridad de estos fármacos depende del mantenimiento del efecto anticoagulante dentro de un margen terapéutico muy definido y muy estrecho. Y esto se hace mediante controles periódicos, mediante una prueba de laboratorio que se conoce como tiempo de protrombina, la cual se estandariza a nivel internacional con el INR o International Normalized Rate. Y bueno, este INR se mide cada vez que el paciente va a control y aproximadamente esto es cada mes. El problema que si el paciente empieza a salirse, ya sea fuera de su rango para arriba o para abajo, nos provoca que el paciente se encuentre en un estado de trombosis, en un mayor riesgo de trombosis o en un mayor riesgo de hemorragia. Por eso se debe estar controlando continuamente. Y bueno, el control, como es periódico, es complejo estar citando a un paciente ambulatorio muchas veces a una toma de muestra en el laboratorio.
Bien, David, vamos a hacer una pequeña pausa, un par de minutitos nada más y estamos de vuelta, porque hay un montón de cosas más que quiero preguntar, de modo que vamos a encontrarnos en solo dos minutitos para seguir aquí en El Microscopio.
El Microscopio, un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC.
trees are green and red roses too. I'll watch them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Will I see skies of blue and clouds of white and the brightness of day? I like the dark and I think to myself, what a wonderful world. Colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry and I watch them.
Microscopio.
Continuamos con el doctor David Rodríguez Cabezas, médico dosificador del programa de anticoagulante oral.
Y aquí estamos de vuelta, David, para continuar conversando sobre hemostasia secundaria y riesgo trombótico. Ahora llegamos al punto de cuáles son los elementos que se toman en cuenta al elegir un anticoagulante.
Principalmente se utiliza el evento clínico que haya sucedido anteriormente, es decir, el tipo de trombosis que se haya tenido. Además de que si existe una enfermedad subyacente de tipo cardiológica y el margen terapéutico que se quiere llegar. Además se debe tomar en cuenta la autonomía del paciente y, como habíamos comentado, el costo del tratamiento, es decir, el tipo de fármaco y la oportunidad de controles del paciente. Si un paciente no tiene acceso a un control periódico, no podríamos utilizar un medicamento que requiere mucha monitorización.
¿Cuáles son las alteraciones de la hemostasia secundaria que se manifiestan con hemorragia y cuáles son los tipos de causa principales de ellas?
Los principales trastornos de la hemostasia secundaria y son los trastornos en los cuales se ven afectados los factores de coagulación. Y las causas de los trastornos de estos factores de la coagulación son la producción defectuosa, la destrucción o aumento por consumo de estos factores, o la inhibición patológica de su actividad, o la combinación de varios de estos fenómenos. Y en general pueden ser de dos tipos, pueden ser de tipo hereditario o adquirido. Dentro de los hereditarios tenemos a los que son genéticos como tal, que pueden ser ligados o no al sexo, de una herencia de tipo ligada al sexo o no. Que los más famosos y conocidos son las hemofilias, la hemofilia de tipo A y la hemofilia de tipo B. Y dentro de los adquiridos podemos tener una deficiencia del consumo de vitamina K, enfermedades de tipo hepáticas, en las cuales, bueno, no se producen las cantidades suficientes de factores de coagulación, ya que en el hígado es donde se sintetizan estos factores de coagulación. O el consumo de anticoagulantes orales, como habíamos visto.
¿Y cómo se diagnostican y cómo se tratan los pacientes que presentan estos cuadros?
El diagnóstico, bueno, a pesar de sonar un poco sencillo, bueno, es un poco más complejo, ya que una vez que se tiene la historia clínica, la sospecha de que hay una alteración de la hemostasia secundaria, primero existen pruebas de laboratorio que son para una evaluación global, que son los tiempos de coagulación, ¿sí? Posteriormente, cuando se objetiva que hay una alteración en estos tiempos de coagulación, el siguiente paso en general es cuantificar los factores de coagulación de forma independiente, ¿sí? Además, si se sospecha de alguna enfermedad de tipo genética, ya sea por la historia familiar o el tipo de presentación, se debe de realizar la prueba genética específica, como en el caso de la hemofilia.
Y por último, ¿hay alguna forma de evaluar la hemostasia primaria y secundaria al mismo tiempo?
Esta, bueno, es una pregunta compleja, ya que en general la hemostasia primaria y secundaria se evalúan con todas las pruebas, todo el arsenal de laboratorio que se conocen y se pueden utilizar. Pero hay situaciones en las cuales es necesario evaluarlos al mismo tiempo. Y la única forma que conocemos es mediante la tromboelastografía. Desgraciadamente, esta prueba está limitada solamente en pacientes que entran a algún tipo de procedimiento quirúrgico muy, muy extenso, como un trasplante hepático, por ejemplo, o alguna intervención cardiológica. Es decir, en pacientes que están en cuidados intensivos. Y bueno, esto es debido a que la disponibilidad de una tromboelastografía es muy limitada en la gran mayoría de los países, además su alto costo. Y esto más que nada es para ir manejando al paciente durante la cirugía para poder administrar hemocomponentes que va requiriendo. Es decir, si el paciente se inclina a una alteración de la hemostasia primaria, utilizar plaquetas, por ejemplo, o si el paciente se inclina hacia un trastorno de tipo secundario, utilizar factores de la coagulación, es decir, transfundir con lo que necesita el paciente, ¿sí? Y como habíamos comentado, bueno, el único método es la tromboelastografía, la cual, bueno, se realiza mediante un dispositivo computarizado, el cual mide las propiedades viscoelásticas de la sangre de forma dinámica y global, es decir, durante todo el tiempo que puede durar la cirugía, y documentar varias variables que integrándolas nos habla de qué tipo de alteración tiene el paciente en ese momento. ¿Y cómo se realiza esta prueba? Bueno, de forma muy simplificada lo que se hace es colocar sangre completa, es decir, que tiene el plasma del paciente con todos los factores de la coagulación. Asimismo, todas las células de la sangre, como son glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Y en el equipo se agrega un procoagulante, que en este caso sería calcio, y se empieza a formar el coágulo. Y el equipo lo que hace es medir segundo a segundo la formación del coágulo, su resistencia, su dureza y el tiempo que dura el coágulo. Entonces ahí evaluamos las dos cosas, tanto la hemostasia primaria como la hemostasia secundaria.
¿Cuáles son los nuevos anticoagulantes que se están utilizando?
Actualmente los nuevos anticoagulantes orales que, bueno, han sido aprobados son básicamente dos tipos: los inhibidores selectivos de la trombina, como es el dabigatran, o los inhibidores del factor 10 activado, que es el rivaroxaban, el apixaban, edoxaban, entre otros. Y estos en conjunto se caracterizan porque el paciente solamente necesita una dosificación o dos dosificaciones al día. Su rápida acción, es decir, una vez que lo ingiere el paciente, comienza su acción. Asimismo, su vida media corta, es decir, una vez que el paciente suspende el tratamiento anticoagulante oral, se revierte el efecto y la predictibilidad de su efecto con las dosis preestablecidas. Y la gran maravilla es que no se necesita un control periódico de su efecto, como es el caso de los antivitamínicos K, y se conocen muy pocas o nulas interacciones con otras drogas, lo cual pues lo hace como muy bueno. Y desgraciadamente estas ventajas no se han traducido en una superioridad respecto a los anticoagulantes de tipo antivitamínico K, ni que sean mejores en reducir el riesgo trombótico o el riesgo de sangrado, salvo en algunos casos especiales en algunos ensayos clínicos, pero en general son muy parecidos a los antivitamínicos K en su eficacia clínica. Pero, así como son de maravillosos, por decirlo así, pues también tienen otras desventajas, que como no existe un método demostrado para su monitorización, esto se convierte en un problema, porque no sabemos si el paciente está tendiendo hacia un riesgo de sangrado o hacia un riesgo de trombosis. Además de que no se conoce un antídoto, una forma de revertir el efecto de forma inmediata en situaciones de urgencia. Como en el caso de los antivitamínicos K, sí conocemos el antídoto, que es la vitamina K. Además de que, como habíamos comentado, bueno, la efectividad todavía no se ve como tal superada contra los antivitamínicos K, y lo no menos despreciable es el costo. El costo puede llegar a ser 4 veces más que los antivitamínicos K. Por lo tanto, limita mucho su uso en la población en general, al menos aquí en Chile.
Excelente, completísimo. La verdad, ha sido un gusto tenerlo hoy en El Microscopio. Doctor David Rodríguez, muchísimas gracias.
Muchísimo gusto, igualmente. Hasta luego.
Thank you. nosotros, volaste el que había en nosotros, te fuiste por esos mundos. El frío cayó rotundo, tu olvido mostró los dientes. No sabes cómo se siente temer este miedo mudo. Pasado el sueño a futuro, no sé vivir el presente. Se desviste, la muerte mece su cuna. Que al fin la mala fortuna se vaya a dormir un rato, se quite traje y zapatos, se olvide de mi existencia. Que yo frente a su sentencia declaro mi desacato.
El doctor Alejandro Morales de la Vega es químico farmacéutico biólogo por la Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Veracruzana Xalapa, especialista en bioquímica clínica, área hematología, por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es magíster en ciencias químico-biológicas, Instituto Politécnico Nacional de México, a donde también obtuvo su doctorado. Es especialista en hematología y hemostasia del Imogen.
Bienvenido, doctor Alejandro Morales de la Vega, a El Microscopio. Vamos a tener una larga y linda charla sobre enfermedad de von Willebrand y otras cosas más. ¿Qué es, para entrar en el tema, la enfermedad de von Willebrand?
Pues miren, la enfermedad de von Willebrand es una enfermedad hereditaria. Es debida a una síntesis defectuosa o a una disminución en la síntesis de una proteína que se encuentra en el plasma o que se identifica en el plasma y que se llama factor de von Willebrand y que tiene una participación muy importante tanto en la hemostasia primaria como en la hemostasia secundaria. Y es una proteína muy grande y esto hace que por su mismo tamaño las manifestaciones sean diversas y las presentaciones también sean diversas, de tal suerte que existen no una sola enfermedad de von Willebrand que se pueda encajonar en una sola definición, sino que existen 5 variantes de enfermedad de von Willebrand y bueno, pues esto hace que la identificación tanto para el clínico, para el médico, no sea tan sencilla y pues el laboratorio que tiene que apoyar al diagnóstico, pues también la identificación no es precisamente asunto de una sola prueba como la glucosa o pensar que en hemofilia con que haga yo factor 8, pues ya avancé mucho. Aquí en el caso de enfermedad de von Willebrand, pues, su diagnóstico no es tan sencillo, pero sí, definitivamente es una enfermedad hemorrágica hereditaria. La genética está muy implicada.
Y la mencionó recién, la hemofilia. ¿En qué se diferencia de la hemofilia?
Pues porque el factor de coagulación no presente, pues es diferente. En la hemofilia, el problema es deficiencia en la síntesis de factor 8. Y en el von Willebrand, les repito, no nada más es
deficiencia en síntesis, sino también el problema puede ser que sí haya síntesis, pero sea un factor de von Willebrand disfuncional. La diferencia de entrada es el origen, aunque ambas sean genéticas. Y el papel del factor 8 es en lo que hemos conocido por muchos años como cascada de la coagulación, es la fase plasmática de la coagulación, la única que se ve afectada. En el caso de enfermedad de von Willebrand, no solo se afecta la fase de la coagulación como tal, sino también la hemostasia primaria, en donde están implicadas funcionamiento de plaquetas, endotelios, etcétera.
Hace un momento mencionó que era hereditaria. ¿Tiene inevitable transmisión vertical?
La forma en que se transmite, pues sí, definitivamente es de padres a hijos. Sin embargo, los patrones de herencias va a depender de la variante. En la mayoría de las formas de enfermedad de von Willebrand, la transmisión es autosómica dominante. Sin embargo, la forma más severa, cuando hay ausencia en síntesis de enfermedad de von Willebrand, que vendría siendo el tipo 3, que le llaman. No he mencionado todavía los tipos, pero existe una forma o variante de enfermedad de von Willebrand que es muy severa porque prácticamente no hay síntesis de factor de von Willebrand. Esa es autosómica recesiva.
¿Y es muy común?
Es más común de lo que creemos, de tal suerte que países como el mío, por ejemplo, México, no se tienen estudios poblacionales para hablar de su incidencia, pero los reportes que existen en países donde se ha estudiado mucho más la enfermedad de von Willebrand, como son los países europeos, Italia uno de ellos, hablan de una incidencia del 1% de personas que pueden tener potencialmente enfermedad de von Willebrand. De allí que la colocan como la enfermedad hemorrágica por transmisión hereditaria, pues más frecuente a nivel mundial. Sin embargo, hay formas leves y hay formas severas y eso ha hecho que no sea tan estudiada. No es mi país, no hay trabajos sobre enfermedad de von Willebrand, pero no podemos de la incidencia en México como está.
¿Y cómo son los síntomas? ¿Solamente hemorragias espontáneas?
Una depende de la variante. Es la hemostasia primaria la que se ve más afectada. Yo no soy médico, soy persona de laboratorio, pero sí le puedo comentar que en general manifestaciones clínicas pues más frecuentes son hemorragias a nivel de mucosas, las gastrointestinales, sangrado cutáneo. En el caso de las mujeres es cuando llegan a la edad de tener ya sus menstruaciones, estas suelen ser muy abundantes o duran muchos días. De esas pacientitas me han tocado que cuando preguntamos y ellas me mencionan, no, pues mi menstruación me dura 14 días y pues llegan con anemias de 7, 8 de hemoglobina. Y cuando preguntamos a las mamás, que generalmente las acompañan, algunas de ellas también tenían el problema o alguna tía, o eso nos mencionan, es una de las, en mujeres es algo de lo que hace evidente la enfermedad, aunque en su etapa infantil no se hubiese manifestado de manera clara. Las extracciones sangrados después de extracciones dentales también es algo que se llega a ver. Hemorragias posparto, a pesar de que von Willebrand se llega a elevar durante el embarazo, cuando nace un bebé después de unos días, las mujeres que tienen von Willebrand suelen tener ese sangrados. Sí hay diferencia con respecto a la hemofilia en que son más de hemorragias musculares, articulares, de otro tipo.
Mencionó que había 5 variantes. ¿Cuáles son los tipos de von Willebrand que hay?
Que mencionaba yo, puede ser defecto en síntesis. Podríamos agrupar que hay variantes en las que el problema es la síntesis. Y hay la síntesis en concentración o cantidad de factor de von Willebrand. Y hay otro grupito en el que la síntesis existe, pero son moléculas mal hechas y que funcionan mal. Entonces tenemos que aquellas en las que el problema es la concentración de factor de von Willebrand, hay dos subtipos, tipo 1 en que hay una deficiencia parcial cuantitativa de factor de von Willebrand y está el tipo 3 en que es prácticamente ausencia de síntesis de factor de von Willebrand. Esta última es la que tiende a ser más severa y que, bueno, afortunadamente es la que es autosómica recesiva, así es que no es tan frecuente. La tipo 1 es justo la más frecuente de ellas. Y están 4 subtipos en las que se sintetizan la molécula y que funciona mal. Está la 2A, 2B, 2M y 2N. Así es que tenemos 2, 4, pues no son 5, son 6 variantes de enfermedad de von Willebrand.
Ahora, ¿cuál es la metodología diagnóstica para poder precisar si es la 1, la 2, la 3, qué subtipo es?
Ahí es donde los laboratorios nos la vemos bastante bravita, que no es fácil encontrar un laboratorio que haga todas las pruebas. De entrada, a los pacientes que tienen un problema hemorrágico o cualquier tipo de coagulopatía, tienden a hacérseles las pruebas de escrutinio de la coagulación, y pues podríamos partir con las básicas, como son tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina parcial activado y tiempo de trombina o fibrinógeno, para estudiar más o menos la coagulación por todas las aristas por donde va ocurriendo. Estas pruebas no siempre salen alteradas. Suele ser que cuando hay deficiencia de factor de von Willebrand en cuanto a concentración o alguna mutación que afecte a la unión del factor de von Willebrand factor 8, que se ve en la variante 2N, puede ser que allí esté prolongado el tiempo de tromboplastina parcial activado, pero no ocurre en todos. Aquí en nuestro país, los hematólogos nos siguen pidiendo el tiempo de sangrado o tiempo de hemorragia. Tratamos de inducir a todos los laboratorios que, si lo hacen, lo hagan por el método de IV modificado, aunque es una prueba poco sensible, cuando sale francamente alterada, para el médico ellos consideran que es una información muy, muy importante la que se les da, así es que también se suele hacer tiempo de sangrado, así como de entradita. Ya para definir si el problema es cuantitativo o no, si está la dosificación o medición del factor de von Willebrand, que se le acostumbra llamar antígeno, pues una prueba inmunológica en la que se utilizan anticuerpos monoclonales dirigidos a esta proteína, y puede hacerse con plataformas tipo ELISA o por métodos que manejen partículas de látex recubiertas con este anticuerpo y haya generación de turbidez cuando haya presencia del factor de von Willebrand en el plasma. Con eso cuantificamos factor de von Willebrand. Pero para saber si es funcional o no es funcional, existen dos pruebas que son guías internacionales de los países que más están tal vez adelantados o han estudiado con mucho más tiempo esta enfermedad, marcan que como prueba funcional se puede utilizar en la prueba de cofactor de ristocetina del factor de von Willebrand. Consiste en que se utiliza un antibiótico que se llama ristocetina, que tiende a interactuar con el factor de von Willebrand. Hay un cambio conformacional de la molécula. Prácticamente esta molécula, que son multímeros, son una cadenita de monómeros de factor de von Willebrand, tiende a circular de manera globular, muy enrolladito, y pues están finalmente ocultos los sitios de unión a plaquetas. Cuando interactúa con la ristocetina, la molécula se extiende, quedan expuestos los sitios de unión del factor de von Willebrand por la glicoproteína 1B plaquetaria. Hay unión a plaquetas, y también se utilizan suspensiones de plaquetas fijadas, estabilizadas, y pues también se induce la aglutinación plaquetaria. Cuando el problema por ahí va que no hay ya una buena afinidad de factor de von Willebrand por las glicoproteínas de plaqueta, pues se habla de que no está funcionando bien la molécula, y se realiza un cociente de función contra concentración de von Willebrand o antígeno, y hay un punto de corte que deben establecer los laboratorios, menos de 7, de 0.7 ese cociente, o menos de 0.6, dependiendo del laboratorio. Se considera que cuando ese cociente es bajo, pues que la molécula no está funcionando. Cuando hay proporción entre o cercano a uno este cociente, pues se habla de que sí hay función. Puede ser que esté disminuida la concentración, pero lo poco que hay funciona. Pues ahí definir si es funcional o no. Y otra de las pruebas que se utilizan también para definir si hay función o no es función, y que depende también de que haya multímeros de peso molecular alto, es la capacidad de unión del factor de von Willebrand a la colágena. Y para ello, pues uno de los métodos, el que yo utilizo por lo menos, es un método ELISA, en donde los pocitos de ELISA tienen fijado con colágena. Se adiciona plasma, si hay factor de von Willebrand funcional y que reconozca también a la colágena, esta se fija, se hacen los lavados y posteriormente se agrega un anticuerpo monoclonal antifactor de von Willebrand marcado con alguna enzima, y se revela posteriormente con un sustrato de esta enzima, que puede ser, tetrametilbenzidina, paranitroetilina, algo así, para desarrollo de color. Entonces son dos formas de evaluar si el factor de von Willebrand es funcional. Y pues con esto se distinguen el grupo de aquellas que solo hay deficiencia cuantitativa de factor de von Willebrand y el grupo de las variantes que son disfuncionales. Sin embargo, existen otras pruebas, porque también por ahí le hablé de la variante 2N en la que el problema es que hay mutaciones que afectan la función del sitio de unión del factor de von Willebrand por el factor 8. El factor de von Willebrand es un estabilizador del factor 8, protege al factor 8 en tanto no participa en la coagulación de las proteasas del plasma. Si hay una mutación a ese nivel, no hay factor 8 protegido y este se depura fácilmente. Y entonces el comportamiento es similar a una hemofilia. Hay factor de von Willebrand, pero hay descenso en la concentración en esos pacientes del factor 8. Y esa variante no la distinguimos con medir la concentración de von Willebrand y hacer las pruebas funcionales que le mencioné antes. Hay una prueba dedicada a identificar a este grupo de pacientes, que no es muy grande, pero pues que existe. Otra prueba importante para el diagnóstico de la enfermedad de von Willebrand es la determinación de la actividad del factor 8 de la coagulación, que en condiciones de normalidad debe ser proporcional a la actividad del factor de von Willebrand antígeno, para considerar que este último está cumpliendo con la función de unirse al factor 8 y protegerlo de las proteasas del plasma. También se incluye la citometría hemática para revisar la cuenta de plaquetas. Una trombocitopenia puede observarse en la variante 2B de la enfermedad de von Willebrand. Y la morfología plaquetaria en los frotis de sangre periférica pueden ayudar a identificar alguna trombopatía que descartaría al von Willebrand.
Bien, Alejandro, tengo varias cosas más que preguntar, pero vamos a hacer una pequeña pausa, un par de minutitos nada más y estamos de vuelta. 2 minutos y nos reencontramos.
Estamos en el microscopio. My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick. You heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Amen.
microscopio.
Continuamos con el doctor Alejandro Morales de la Vega, químico clínico del Instituto Mexicano de Seguro Social.
Y acá estamos de vuelta, doctor Alejandro Morales de la Vega. Ya casi entrando al final, ¿puede haber falsos negativos o falsos positivos en todos estos procesos que viene comentando? Y en este caso, ¿es el antígeno el que decide cómo es?
Son panoramas que pueden depender de la fase preanalítica, más que el pensar que si yo hago el antígeno con esto, decido yo si es un paciente von Willebrand o no. De entrada, pues ya le comenté, hay pacientes que pueden tener la concentración normal, pero el problema es que no funciona la molécula. Y allí, pues no podría decidir en esos casos la concentración, si hay o no enfermedad de von Willebrand. Pero además, uno debe de tener en cuenta que la fase preanalítica es muy importante. Por ejemplo, el hecho de que no en todos los lugares se realice pruebas para evaluar enfermedad de von Willebrand hace que las muestras tengan que llegar desde diversos lugares, por lo menos aquí en México. Yo recibo muestras que tienen que venir congeladas, con hielo seco y bien protegidas, para que lleguen al laboratorio. Y si nosotros recordamos que por ejemplo, para obtener crioprecipitados en un banco de sangre, lo que se hace es una descongelación lenta y controlada para que precipite factor de von Willebrand, esa puede ser una circunstancia similar. Puede pasar si no manejamos la fase preanalítica como debe. Si la prueba no la realizamos diario y congelamos nosotros, ya sea que tomemos en el propio laboratorio y congelemos muestras, o recibamos de remitidas de algún laboratorio lejano o de algún lugar lejano, y no manejamos bien la descongelación de la muestra, puede ser que cuando descongelemos se nos precipite el factor de von Willebrand y me dé un falso positivo, por ejemplo, porque precipitó a la hora de hacer un descongelamiento de la manera no adecuada. Entonces esa puede ser una razón de que haya un falso positivo, por hablar así. También el momento de la toma. Si el paciente está estresado, hizo ejercicio, tomó café, puede ser que el factor de von Willebrand lo liberen las células del endotelio vascular y haya un falso incremento que pueda hacer que el paciente que tuviese a lo mejor una von Willebrand leve con una concentración cercana al punto de corte inferior y esa situación de estrés y demás haga que el paciente toque las cifras normales. Entonces, por ahí se nos puede escapar un von Willebrand por no haber cuidado la toma. Los niños, que son una calamidad tomarles muestra y te están por ahí berreando y demás, ese estrés que están viviendo es posible que haga que se incremente el factor de von Willebrand. Es una proteína que se considera reactante de fase aguda, que se puede elevar en algunas circunstancias, como las infecciones. También no es un buen momento para tomar una muestra si alguien llega con gripa o una infección a lo mejor subclínica, puede estar incrementado. El embarazo puede no es el mejor momento para hacer diagnóstico, por lo menos. A lo mejor sí para monitorizar cómo está el von Willebrand, pero no para diagnosticar, porque el propio embarazo, cada trimestre se va incrementando las concentraciones de von Willebrand hasta que llegue el momento del nacimiento. Entonces, puede haber falsos positivos, falsos negativos, pero yo creo que ahí sí es muy adecuado que tanto laboratorio como médicos tengan la comunicación, cuando el resultado sea dudoso, para que tanto la clínica, que es lo primordial, el médico tiene que definir si el resultado es concordante o no. Y nosotros, pues, hablemos como laboratorios, hablemos con ellos para definir y en todo caso repetir. Es más, de hecho, una de las recomendaciones son que cuando los resultados no sean muy concluyentes, se repitan las pruebas para asegurarnos, porque la proteína o la forma de comportamiento del factor de von Willebrand en plasma puede ser ondulante, pues hay ocasiones en que está en un descenso y pues son los mejores momentos para identificar y pescar a la enfermedad de von Willebrand. De hecho, yo siempre pido, les doy una hojita a quienes me van a remitir pruebas en las que les digo cuáles son los mejores momentos en las que tomen la muestra y me la envíen para tratar de no fallar, porque si el momento clínico, incluso del momento de sangrado, muy recién que empezó la menstruación de una mujer, también en esos primeros días, es más facilita identificar el descenso de factor de von Willebrand a que si es en otro momento del mes.
Claro. ¿Y hay vacuna, hay cura?
Hay tratamiento. Ahora sí que todavía no hay terapia génica para von Willebrand. Le comento, pues no soy médico, a lo mejor no manejo todo esto muy bien. El factor de von Willebrand, y es algo que no comenté, lo sintetizan las células de los endotelios vasculares y también los megacariocitos y quedan dentro de las plaquetas. Entonces, pues de lo primero que se ha utilizado es este fármaco de desmopresina que incide de alguna manera en las células de los endotelios vasculares como secretagogo para que se libere von Willebrand. Porque en condiciones fisiológicas esta liberación es regulada o no están liberándolo tan de manera constitutiva. Entonces, este fármaco ayuda al incremento del factor de von Willebrand a partir de la liberación por parte de las células de los endotelios. También hay las terapias con crioprecipitados, que se trata de evitar en lo más posible. El crioprecipitado es un hemoderivado que es muy rico tanto en factor de von Willebrand como fibrinógeno, factor 8. Factor 13 son varias moléculas de la coagulación que están en estos hemoderivados y también suelen utilizarse como para transfundiéndolo a manera de incrementar la concentración de von Willebrand. El riesgo de contagio de enfermedades transmisibles por transfusiones existe, de allí que se trata de evitar. Y cuando se tiene el recurso de utilización de hemoderivados más purificados o incluso hasta recombinantes, hay fármacos que es una terapia netamente sustitutiva. Dar factor de von Willebrand, infundirlo pues a partir de concentrados pues de factor de von Willebrand, que son obtenidos o purificados a partir de plasmas normales, pues, y pues existen varias casas comerciales, varias farmacéuticas que los producen, el Wilate, el MATP, Alfanate, en fin, son varios de ellos. La sustitución por factor de von Willebrand normal y funcional, pues es la forma en que se van tratando a estos pacientes, amén de las recomendaciones que den los médicos a los pacientitos y a la familia, pues para, dependiendo de la severidad de la enfermedad, pues cómo vayan llevando su vida esos pacientes para evitar los eventos de sangrados por traumatismo, sobre todo. Lo que en la preanalítica es donde más se cometen errores en los laboratorios, y para von Willebrand es crítica la, digo yo para todas, pero pues yo ahorita que estamos enfocándonos en esto, tiene tantas puntos que tenemos que cuidar y que podemos echar a perder un diagnóstico y pues bueno, además que son metodologías nada baratas, por eso es que no existen. Yo le quisiera decir o presumir, en México hay laboratorios donde se hacen todas las pruebas, no hablamos de otras pruebas que son todavía para definir de manera mucho más puntual cuál es 2A, cuál es 2B, cuál es 2M, cuál es 2N, son pruebas que no todos los laboratorios lo tienen y llevan a que incluso cadenas de laboratorios grandes digan es que esta prueba, como me llega con tan poca frecuencia, la remito a Estados Unidos o la remito a otros sitios a que la hagan. Entonces, esos pasajes de las muestras por tantos lugares, pues pueden llevar a que, si no se cuida como debe, a dar un diagnóstico erróneo.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias especialmente por poner foco en la preanalítica, que en verdad es tanto o más importante que todo lo que sucede después. Muchísimas gracias, Alejandro Morales de la Vega, por su participación hoy con nosotros en El Microscopio.
Pues muchísimas gracias. Un abrazo. Ándale pues. Y mucho gusto en conocerla. Gracias. Hasta pronto.
Visite el Clinical Chemistry Training Council.
Un sitio de consulta
sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos vacunas. La cobertura de vacunación de las 9 principales vacunas infantiles descendió en casi todos los países de la región. En 2017, menos de la mitad de los países de América Latina y el Caribe alcanzó 90% de cobertura de vacunación contra la difteria, el tétanos y la tos convulsa, meta establecida por la Organización Mundial de la Salud. Solo 9 de los 16 países alcanzaron la cobertura de 90% para la vacuna contra la hepatitis B. Lo mismo ocurrió con la vacuna contra Haemophilus influenzae tipo B. Solo las vacunas contra la tuberculosis y el sarampión permanecieron en el mismo nivel de cobertura. En 2016, América Latina y el Caribe habían sido declarados libres de sarampión, pero en 2019 la región registró 22.000 casos. Y según UNICEF, en 2019, en América Latina y el Caribe, más de 2 millones de niños no recibieron todas las dosis de vacunas contra la difteria, el tétanos y la tos convulsa. Diabetes. La diabetes causó casi el doble de muertes este año en Perú que en 2019, en medio de la emergencia sanitaria de la COVID-19, que dejó sin atención a miles de pacientes con males crónicos. Hay casi el doble de enfermos y más mortalidad con pacientes que, por no contraer la COVID-19, no realizaron una atención médica adecuada. Esto señalan desde la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Hay centros de salud colapsados y carencia de medicamentos como la insulina. Gonorrea. Están aumentando los casos de supergonorrea, ya que la bacteria que la causa, altamente infecciosa y resistente a los medicamentos, puede volverse intratable en medio de la tormenta perfecta causada por la COVID-19. La Organización Mundial de la Salud advirtió que esta infección de transmisión sexual puede volverse aún más resistente a los antibióticos, ya que su uso excesivo durante la pandemia está alimentando la mutación. Si no se trata, la supergonorrea puede provocar un aumento de 5 veces en la transmisión del VIH e infecciones oculares que pueden provocar ceguera. Hay más de 90 millones de casos de gonorrea en todo el mundo cada año y este número está creciendo en 17%. Aunque la Organización Mundial de la Salud informó que la mayoría de los casos se encuentran en la región africana, el mundo occidental está viendo un aumento de los casos a un ritmo alarmante.
El microscopio.
Agenda en el microscopio.
Clase magistral Calidad en el Momento, online, el 12 de julio de 2021. 27º Congreso Internacional del Grupo Cooperativo Americano de Hemostasis y Trombosis, desde Colombia, online, del 18 al 21 de agosto de 2021. El Congreso Euromedlab Múnich 2021 se llevará a cabo desde el 28 de noviembre al 2 de diciembre en Múnich, Alemania.
Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tiniebla, para continuar caminando al sol por estos desiertos para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida.
Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas, para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo, para aligerar, para descartar, para analizar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Combinar lo bello y la luz sin perder distancia,
para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia,
para descubrir que la vida va sin pedirnos nada,
y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada.
Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar.
Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros.
Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida, razón de vivir mi vida.
El microscopio. Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al doctor David Rodríguez Cabezas, médico dosificador del programa de anticoagulante oral de México, al doctor Alejandro Morales de la Vega, químico clínico del Instituto Mexicano de Seguro Social.
Esto fue El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio. Todos los miércoles en infobioquímica.org.